Buenos días. Oraba Félix hace rato aquí con nosotros de los extraños caminos de Dios y hace como media hora me habla nuestro hermano Luis Archundia, uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Bíblica de Celaya. Venía a predicar a otra iglesia aquí en Querétaro y se queda con la camioneta ahí tirado en la carretera. Así que Fer López salió de aquí corriendo para batear de emergente, ¿sí? O sea, va a predicar allá en Cristo Salva, Dios le guíe, Dios le ayude. Lo precioso es que la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, ¿verdad? Bien, quiero nada más antes de comenzar y de hecho antes de orar por la predicación, quiero orar por Isabela, hija de Liz, que tiene poquito más de un mes, más o menos, un mes que nació, gracias a Dios, ¿verdad?, que está aquí con nosotros. Vamos a orar por ella. Padre Santo, gracias porque tú eres el dador de la vida y de verdad te agradecemos por el nacimiento de Isabela, gracias porque tú cuidaste todas las cosas, Señor, y ella está sana entre nosotros hoy. Gracias por cuidar a su mamá, a Liz. Pedimos, Señor, que le des mucha sabiduría, amor a Liz, para guiarla, para educarla, para guiarla en tus caminos, para que ella aprenda que tú eres lo máximo, Señor, que tú eres quien vale la pena y que viva para ti con todo su corazón. Gracias, Padre, la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues muchas felicidades. Bien, hoy vamos a continuar con el pasaje de Filipenses, capítulo 2, y le he puesto ahí, tengamos la misma actitud. Podríamos también ponerlo como tengamos la misma mentalidad de Cristo, ¿sí? La misma mentalidad de Cristo, la misma actitud de Cristo. Y Dios nos ha enseñado a través del apóstol Pablo en los últimos versículos que estudiamos la semana pasada cómo debemos comportarnos. Dice Pablo que debemos comportarnos como es digno del Evangelio, ¿sí? Es decir, la manera en que nos comportamos como creyentes le muestra al mundo si el Evangelio es digno, si vale la pena, si tiene valor. ¿Tú has pensado en eso? Que tu manera de vivir, tu manera de comportarte como creyente, le está mostrando a los demás si realmente vale la pena el Evangelio, el mensaje de la verdad, de la palabra de Dios, de la salvación, de Dios mismo como dueño y creador y salvador. Eso es de lo que está hablando Pablo. ¿Y cómo debemos comportarnos específicamente? Pablo nos ha dicho que debemos estar firmes en un mismo espíritu. Dice también, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Incluso, Dios nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Y es tan importante la unidad entre los creyentes, que de hecho ese es el tema, ¿verdad? La unidad entre los creyentes, en nuestra manera de comportarnos y de vivir, cómo debemos estar unidos. Es tan importante esto, especialmente en una iglesia local como esta, que Pablo va a insistir en este punto, explicándolo con más detalle. Y esos son los versículos que vienen a continuación. Filipos era una congregación especial para Pablo. Era una iglesia con una sana doctrina. Podemos entender esto porque Pablo no hace ninguna corrección doctrinal en su carta. Sin embargo, a pesar pues de que ellos eran una buena congregación, estaban en un lugar muy especial para Pablo porque participaron desde el principio con él en el Evangelio, habían ofrendado para el ministerio de Pablo y eran fieles, Pablo está tratando aquí en su carta acerca de un punto, vamos a decir de un peligro, de algo que probablemente ya estaba empezando a echar sus raíces entre la iglesia de los filipenses y es un peligro potencial en todas las iglesias locales, la falta de unidad. Así que Pablo exhorta a esta iglesia de manera insistente y yo diría hasta repetitiva a guardar y fortalecer la unidad. Así que pongamos nuestra atención en ese concepto de la unidad. Voy a leer el pasaje completo. Es un pasaje largo. Yo espero que la predicación no sea larga, pero el pasaje lo es. Y realmente me voy a concentrar más que nada en la instrucción de Pablo y en la base sólida que él pone para darnos esta instrucción y que nosotros podamos vivir lo que él nos manda. Entonces vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Amado Señor, queremos poner no solo este tiempo en tus manos, sino nuestras vidas en tus manos, y suplicarte que abras nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz a través de esta escritura inspirada por ti y llevada al pergamino por la pluma del apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a entender que estas palabras tuyas son para nosotros. Ayúdanos a entender nuestra gran necesidad como pueblo tuyo, como una iglesia que tú has levantado y que tú has comprado con tu propia sangre, para vivir para ti, para ser luz y traer gloria a tu nombre. Guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Pablo comienza en estos versículos diciendo, por tanto, ¿sí? Por tanto, y ese tipo de palabras siempre nos van a ligar a los versículos anteriores, ¿verdad? Por esto, por tanto. Entonces, tengo aquí los versículos 27 y 28 del capítulo 1, son casi inmediatamente los anteriores, y vean cómo Pablo va a seguir con este tema y lo va a ir desglosando. Dice, les dice en esos versículos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Entonces, por tanto, porque debemos vivir de esta manera, como es digno del Evangelio, ¿verdad? Unánimes, combatiendo unidos, dice entonces Pablo, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, etcétera. Y algo muy importante que debemos entender aquí, estas frases de Pablo, si hay, parece, es un condicional, ¿sí? Nosotros normalmente usamos un condicional para decir, si esto sucede, pasará esto, si se cumple esta condición, sucederá aquello. La manera como Pablo utiliza estos condicionales no es así. Él está usando una especie de sí retórico, era una forma griega en la que ellos escribían y se expresaban de esta manera. Y realmente no es un sí con incertidumbre. Es más bien como un sí, piensa. Esto es cierto, ¿no? Si esto es cierto, haz aquello. Si esto otro es cierto, compórtate de esa manera. Es la manera, la forma como Pablo se está expresando aquí con estos condicionales. Y dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Sí? Entonces, voy a desglosar rápidamente estos cinco sís, ¿verdad? Si sucede esto, si esto es verdad, piensen si esto es verdad. Y como esto es verdad, porque prácticamente en lugar de sí, sería puesto que esto es verdad, puesto que esto es así, entonces nosotros debemos actuar. Y aquí está, vean, la primera es si hay alguna consolación o estímulo o ánimo, sería otra forma de traducirlo, en Cristo. ¿Habrá algún ánimo o estímulo en Cristo? ¿Tendremos los creyentes algún ánimo en Cristo? Claro que sí. ¿Habrá alguna fortaleza de nosotros los creyentes en Cristo? Claro que sí. El ánimo que nos dan las Escrituras, las promesas de Dios, la eternidad que nos espera. Y hay versículos que respaldan eso. En segundo lugar les dice, si algún consuelo de amor. ¿Tienes tú como creyente algún consuelo de amor? Claro que sí. Tenemos muchos, ¿verdad? Dios nos consuela en nuestras aflicciones, incluso para que podamos consolar también a otros, dice la Escritura. Mucho en la vida cristiana es consuelo. Mucho de lo que tenemos en Cristo Jesús y en su palabra es consuelo, porque este mundo es difícil y hay adversidades y hay pruebas y las camionetas se desvielan. Y muchas veces en el peor momento, cuando no hay recursos para arreglarla y cuando es nuestro instrumento de trabajo. Y sí hay enfermedades, y sí hay oposición, y sí hay familiares o amigos que nos han dejado porque simplemente no entienden lo que Cristo está haciendo en nuestra vida y por qué ahora queremos que todo tenga que ver con Cristo. Hay muchas adversidades, pero hay consuelo de amor en la palabra de Dios, en el Evangelio. Dice Pablo también, si alguna comunión del Espíritu, comunión, coinonía, compañerismo, participar del Espíritu, en compañerismo con Él, con Cristo y unos con otros. Eso es otra de las cosas preciosas que vienen con la vida cristiana, comunión con Dios, con Cristo, con su Espíritu Santo y entre nosotros, con todo lo que eso implica. Dice Pablo, si hay eso, puesto que hay eso, dice luego, ¿algún afecto entrañable? Fíjense que en cada uno de estos puntos provienen de Dios, actúan en nosotros y deben desbordarse hacia los demás. ¿Se dan cuenta cómo es difícil decir, bueno, cada uno de estos puntos se refiere solo a Dios, solo que lo que Dios está produciendo, o se refiere a lo que está surgiendo, no surgiendo, sino siendo llevado a cabo en nosotros? Sí, las dos cosas. Proviene de Dios, surge de Dios, se lleva a cabo en nosotros, nosotros lo vivimos hacia los demás. Cada una de estas cosas. Y dice ahí entonces, ¿algún afecto entrañable? ¿Cómo es el afecto de Cristo por ti? ¿Cómo es su amor por ti? Entrañable, desde adentro. Él lo siente y actúa en base a ese amor entrañable y produce en nosotros, debe producir en nosotros un afecto entrañable por los demás hermanos. Y al final les dice, ¿y misericordia? ¿Habrá algún afecto entrañable y misericordia para el creyente? ¿La hay? ¡Claro que sí! El cristianismo es misericordia de Dios hacia nosotros. Muchas veces, aún nosotros, ¿verdad?, tratamos de poner el énfasis en nosotros. Y sí, sí debemos comportarnos como cristianos, y sí tiene mucho que ver con la manera como actuamos y las obras y las actitudes, pero todo parte de la misericordia de Dios. Si nosotros falláramos absolutamente, Dios no falla. Su misericordia es primero. Él nos buscó primero. Él nos llamó a la fe primero. Esa misericordia de Cristo, de Dios hacia nosotros, para tratarnos no conforme a lo que merecemos, sino conforme a su amor. Así que Pablo, ¿lo ven lo que está diciendo? Puesto que estas cosas existen, puesto que estas cosas son reales de Dios hacia nosotros y por tanto de nosotros hacia los demás, debemos actuar como lo va a decir aquí Pablo. Y dice Pablo, completad mi gozo, vivan de esta manera, tengan esta misma actitud y completen mi gozo, está diciendo Pablo. Qué maravilloso es esto. La carta, Pablo sigue en esta carta insistiendo en el gozo. La epístola del gozo. Pablo está siempre refiriendo todo al gozo. Al gozo de la vida cristiana, al gozo que debe haber en la vida cristiana, al gozo por estas cosas, por estas realidades. Y Pablo se goza, en este caso, por lo que otros experimentan, por la manera como otros, los filipenses, están viviendo, por la manera como ellos están viviendo el Evangelio, y aún exhortándolos a que sigan haciéndolo y lo hagan más aún. ¿Sí? En unidad, combatiendo juntos, fortalecidos, firmes, sin amedrentarse. Dice, para que completen mi gozo, porque qué maravilloso es el gozo de una persona, de un creyente que ve a otros creyentes vivir en la verdad, vivir en el gozo del Señor, vivir en la obediencia de Cristo. Ese es el gozo de Pablo. El gozo de Pablo venía por el gozo de los creyentes. Era ese gozo tan profundo en la vida de Pablo que siempre estaba moviendo a Pablo a buscar lo mejor en los creyentes. Que Dios produjera lo mejor en sus hermanos, en sus discípulos, en aquellos creyentes que habían escuchado el Evangelio y estaban respondiendo al Evangelio. ¿Cuánto te gozas tú por ver a otros que viven con gozo para el Señor? Que viven en la verdad, que están obedeciendo, que están tomando decisiones de fe. ¿Se dan cuenta por qué cuando somos una iglesia, somos realmente, como dice la palabra de Dios, un cuerpo, miembros los unos de los otros, y donde cuando uno se duele, a todos nos duele? ¿Se dan cuenta que no podemos ser independientes en el sentido de decir, mira, yo vivo mi vida como sea, a los demás, yo no he lastimado a nadie, no afecto a nadie? No, si tú eres un creyente y eres parte de una iglesia y tú estás tomando malas decisiones, nos va a doler a todos, nos va a afectar a todos de alguna manera. Somos un solo cuerpo. Vimos con Félix hace 2 semanas que Dios creó el universo y nos creó a nosotros para su gloria. Para su gloria. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la palabra de Dios insiste en que debemos vivir llenos de gozo en Cristo, deleitándonos en Él, ayudando a otros para que su gozo sea en Cristo y Dios sea glorificado y nuestro gozo sea mayor. Ese es el sentido de la vida cristiana. Mientras más vivas para Cristo y ayudes a otros a gozarse en Cristo, siendo Cristo lo máximo para ellos, más gozo vendrá a tu vida, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas. Mientras más personas se gocen en Cristo, a pesar de esas tribulaciones, a pesar de esos problemas, a pesar de las persecuciones, más glorificado será Dios. Más evidente será que Cristo es lo más valioso. No el carro, no la casa, no el dinero, no la salud. Cristo. A veces se insiste mucho, ¿verdad? Lo más importante es tener salud. A veces se pone esto como una frase por encima de el materialismo, ¿no? La salud es más importante que el dinero, que la casa, que los viajes, que otras cosas, ¿no? Pero Cristo es todavía más importante, porque aquí en esta vida podemos perder la salud por Cristo. Aún porque Cristo así lo quiere, un día vamos a morir, vamos a perder completamente la salud. Pero dime, háblame de la salud eterna, háblame de la vida eterna. ¿Quién, como cristiano, como creyente, quién te va a quitar eso? ¿Quién nos va a quitar esa posesión eterna maravillosa? Así que Pablo sigue pensando en el gozo. Y él quiere experimentar el gozo al ver cómo Cristo es glorificado por el comportamiento de estos creyentes de Filipos. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Voy a regresar aquí rápidamente al versículo, ¿verdad? Dice el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, haciendo que, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo se refiere a pensar de la misma manera, a tener una misma actitud. Fíjense, no está hablando, cuando dice sentir lo mismo, sentir una misma cosa, y él lo dice de varias formas. No está diciendo que a todo mundo le guste el color café. No está diciendo que a todo mundo le guste las fachadas coloniales. No está diciendo que a todo mundo nos guste el pozole. No se refiere a gusto, se refiere a una actitud, a pensar, a tener una mentalidad, una mente, una actitud similar. Y nos va a explicar aquí a la de Cristo. La misma actitud, el mismo pensamiento para vivir. La misma actitud para vivir, el mismo objetivo para vivir. Es de lo que está hablando Pablo. Habrá diversidad de gustos, habrá diversidad de preferencias, de dones, de formas de vestir, de peinados. Pero dice Pablo, hay ciertas cosas en las que quiero que sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo pensar. ¿Se entiende? Esa es la idea de Pablo. Tener una misma perspectiva acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida. Y entonces Pablo les dice en el siguiente versículo, ya tengo ahí el 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La mayoría de las Biblias traducen la palabra contienda como egoísmo o ambición egoísta. Es a lo que se refiere y está totalmente relacionado. La ambición egoísta es lo que te va a poner en contienda con otros. Es lo que te va a meter en problemas con otros, en conflictos tuyos con otros. Tu ambición egoísta, mi ambición egoísta. Dice Pablo, nada, nada lo hagan con ambición egoísta. Fácil, ¿no? Porque yo estoy seguro que todos ustedes viven de esta manera, sin ambición egoísta. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Esto es muchas veces lo duro, ¿verdad? Cuando uno lee la palabra de Dios y probablemente más cuando la tienes que predicar. Porque primero Dios te enfrenta a ti y te dice, a ver, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo actúo yo? ¿Qué me motiva muchas veces? Y si tú te detienes y analizas tu vida y analizas tus motivos y muchas veces de dónde surgen, como dice Santiago, los pleitos y las guerras tuyas con otros, vienen de tus pasiones egoístas, de tus deseos egoístas, de mis deseos egoístas. Y dice Pablo, no lo hagas así, nada hagas de esta manera. Ahora, aquí va a ser precioso y de verdad, Señor, ayúdanos. Porque Pablo, o sea, Dios a través de Pablo nos está dando imperativos. Él empieza en este caso, en esta fracción de su carta, dándonos imperativos. Imperativos, recuerden, ¿qué quiere decir imperativos? Hagan esto, compórtense así, son órdenes, son mandamientos. Pero luego va a poner el indicativo de una manera tan tremenda que yo espero que Dios logre en nosotros lo que Él se ha propuesto a través de esta carta. Hazlo así, vive así, no hagas nada no hagan nada por contienda o vanagloria. Porque hay una razón tremenda. Ahorita estamos viendo, no lo hagamos, no vivamos así, no vivas con pasión egoísta, con deseo egoísta, analiza tus motivos. ¿Cuántas veces el enojo, el pleito en la casa, en el hogar, en la iglesia, viene por tus motivos egoístas? ¿O por vanagloria? Vanagloria. Este mismo concepto es del que hablaba Pablo al principio de la carta cuando dice, algunos predican a Cristo por contienda, es la misma palabra, por deseo egoísta, por ambición egoísta. ¿Por qué? Porque como Pablo estaba preso, entonces dijeron, ahora sí vamos a aventajar, vamos a hacer más que Pablo, vamos a lograr más que Pablo. ¿Para qué? Vanagloria, para que yo luzca más, para que yo tenga más crédito, para que yo me vea mejor. ¿Y cuántas veces ese es el ánimo? A veces sutilmente. Si no puedo yo ser tan bueno como el otro, ustedes lo vieron en las campañas políticas, ¿no? ¿Qué se hace? Se destruye al otro, se habla mal del otro, se critica al otro, se piensa mal del otro. No, lo que pasa es que él, ese es el problema, ¿no? Vanagloria, querer nosotros ser exaltados, estar más arriba. Dice Pablo, no lo hagan así. Quiero decirles algo muy importante. Si nosotros no crecemos, si nosotros no nos comportamos como una iglesia madura en la fe, ya podemos ir por todas partes anunciando el Evangelio, llevando la palabra de Dios, convenciendo a otros. Y les voy a decir qué va a pasar o qué pasa. De 3 personas que convenzamos con la palabra de Dios, 2 las vamos a asustar. 2 las vamos a hacer huir. Si no nos comportamos como una iglesia madura. Porque el Evangelio es verdad. Cristo es Dios, Él murió, Él resucitó, en Él hay perdón de pecados, en Él hay vida eterna. Y qué maravilloso es decirle a la gente eso, ¿no? Qué maravilloso es compartir esto y ver que es recibido el mensaje y que empiecen a venir a estudiar la palabra, a congregarse. ¿Y qué pasa si ven que uno se molesta con el otro y el otro ya no soporta al otro y el otro critica y el otro ya se ofendió porque no lo saludaron, porque no lo invitaron, porque quién sabe qué? Ganamos a 3 y de esos 3 si queda uno nos va bien. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta de lo importante que es esto? Tenemos que predicar con la vida, tenemos que predicar vivir viviendo dignos del Evangelio. Que cuando hablamos con otros de las maravillas que son verdad en el Evangelio, que son verdad en Cristo, nuestra vida esté siendo transformada de tal manera que vean la luz de Cristo en nuestra vida. No somos perfectos, no lo vamos a hacer en esta vida, pero qué diferente es cuando una iglesia está madurando y aprende a amar y aprende a perdonar y aprende a tolerar y aprende a no hacer las cosas por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el punto. Ese es el punto. El otro día me decía una persona, ¿por qué repiten en su iglesia tantas veces lo mismo? Y yo trataba de explicarle por qué. Y saben una cosa, les voy a decir lo mismo que el pastor Steve Byers le dice a su congregación. El día que ustedes dejen de pecar, nosotros vamos a dejar de predicar que dejen de pecar. ¿Trato hecho? El día que todos ustedes y nosotros con ustedes seamos maduros en la fe, vamos a dejar de insistirles que maduremos en la fe, que amemos como Cristo amó, que perdonemos como Él perdonó, que nos interesemos en lo de los demás antes que en lo nuestro. Ese es el punto. Necesitamos. La Biblia está llena de repetición. Por eso, aunque nosotros muchas veces tratamos de decirlo de una manera y de otra y lo pintamos de un color y de otro, ya saben, pero es lo mismo. Lo que pasa es que los testarudos somos nosotros. Los que necesitan esa repetición somos nosotros. ¿Se dan cuenta por qué insistimos tanto en que memoricen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios? Por la gran necesidad que tenemos de esto. Exactamente. Entonces, una característica evidente de una iglesia madura es la unidad entre sus miembros, la tolerancia entre sus miembros, el amor entre sus miembros, en otras palabras bíblicas, la mentalidad de Cristo, la mentalidad de Cristo, la actitud de Cristo, esta misma actitud de la que Pablo está hablando, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense, una explicación aquí importante, cuando dice que cada uno estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, sí es una... Lo tenemos que entender porque uno piensa y dice, a ver, ¿en qué sentido? ¿Cómo puedo estimar al otro como superior? Dice, por ejemplo, el pastor John Piper, que él pensaba en este versículo y decía, a ver, pero yo soy mejor en las matemáticas que mi hermana. ¿Cómo es imposible que la considere superior a mí en las matemáticas, no? No se trata de ese tipo de cosas, no se trata de que otros, de que tú, a ver, yo voy a hacer como que soy un tonto, ¿verdad? Para estimar al... No. No se trata de habilidades, no se trata de aptitudes, no se trata de cualidades. Aquí nos va a explicar. Dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que lo de los otros sea más tu interés que lo propio. ¿Se ve? Que los intereses, las necesidades de los otros sean más importantes para ti que tus propios intereses. Es de lo que está hablando. Eso es de lo que está hablando. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado aptitudes, cualidades. Puedes hacer muchas cosas, en algunos casos mejor que otros. El punto es, precisamente, usa todo lo que Dios te ha dado para lograr que lo de los otros se pueda lograr. ¿Sí? Los intereses o las necesidades o el gozo de los demás. Que ese sea tu gozo, que ese sea tu interés. Incluso tú puedes decir, y en el original se ve más claramente, porque no está diciendo que no veas por tus intereses. En el original lo que dice es, no veas solo por tus intereses, sino también por los de los otros. Y esto es precioso también. Porque no se trata de que, vamos a decir, te descuides a ti mismo de una manera negligente. ¿Cómo podríamos decir? O sea, ni como, ni duermo, ni hago ejercicio, ni estudio la Biblia, ni nada, porque estoy ocupado en los intereses de los demás. Sí, hasta que se desvíe el carro, ¿verdad? El motor, ¿no? No. Si tienes intereses propios que tienes que cuidar, si tienes que dormir, si tienes que comer, si tienes que descansar, tienes que divertirte, seguramente sí. Pero ¿sabes qué es maravilloso? Y el otro día yo pensaba en esto y decía, ok, ¿cuánto voy a descansar? ¿Cuánto voy a ver partidos del mundial? ¿Cuánto voy a hacer esto o aquello? ¿Cuánto ejercicio? Lo voy a ponerlo así, lo mínimo necesario para que me pueda ocupar en los intereses de los otros. ¿Te das cuenta? O sea, sí necesito dormir. Si duermo poco, me empieza a afectar. Si no como bien, me empieza a afectar. Si no hago ejercicio, me empieza a afectar. Si no tengo algunos tiempos de descanso o de distracción, me empieza a afectar. ¿Cuánto lo voy a hacer? Lo necesario para que entonces pueda volcar todo lo demás en los otros, en los creyentes, en la obra del Señor, en las personas que no conocen a Cristo. Que tenga yo el descanso, la fuerza, la frescura de mente, lo necesario para echar toda la fuerza, toda la intención, toda la actitud, todo el amor para los otros. Esa es la medida. Esa es la medida. Yo les sugiero esa medida. Tienes que negarte horas de sueño, horas de ejercicio, horas de descanso, horas de distracción. No, si son necesarias e indispensables para que con todo el resto del tiempo lo vivas con todo para los demás. ¿Sí? Esa es la medida. Esa es la medida. Dice entonces Pablo en el versículo 5 y 6. Haya pues, fíjese, aquí está todavía en un imperativo y está a punto de cambiar al indicativo, ¿sí? Todavía un imperativo. Hagan esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora va el indicativo. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué? ¿Por qué Dios te manda que no consideres lo tuyo como superior a lo de los demás? ¿Por qué te está diciendo que consideres lo de los otros mejor que lo tuyo? Porque esa fue la mentalidad de Cristo Jesús. Así vivió, así pensó, así actuó. Esa es la base. Esa es la fuerza, ese es el ejemplo, ese es el que vive en el creyente, este Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces ahora, antes de entrar a este indicativo, pensemos en las cosas prácticas. Señor, ¿cómo puedo yo en la iglesia considerar lo de los otros mejor que lo mío? ¿Cómo puedo yo en una situación determinada? Tal vez tan sencilla como ceder un asiento en la iglesia. Tal vez, voy a poner este ejemplo, tal vez tan sencillo como nosotros les hemos estado pidiendo, empezamos a pedirles, traten de sentarse de este lado, traten de sentarse de este lado, dejen las sillas de allá. Bueno, hoy las... ¿verdad? Pusimos un pequeño cordón para que se quedaran esas sillas. Y hay gente que está acostumbrada a sentarse de aquel lado, y yo sé que en un sentido es un poco de sacrificio, ¿no? Sus sillas preferidas de aquel lado, cédanlas, ¿no? Cédanlas, siéntense para acá, dejen esas sillas para los que van llegando un poco más tarde. Cosas tan sencillas como eso. Y tú puedes pensar en otros ejemplos. Tal vez tú has vivido situaciones en donde no actuaste como deberías con un hermano en la iglesia. ¿Sabes cómo una forma importante, inteligente, que nos ayuda mucho a considerar lo de los otros mejor que lo nuestro? Con algo tan sencillo como ir y hablar y preguntar. Tan sencillo como eso. ¿Sabes por qué? Tú ves a una persona actuar, hacer algo, y ¿sabes cómo funciona nuestra mente? No sé si es solo mi mente, ¿eh? Yo me imagino que también algunos de ustedes. Pero uno piensa, no, ese cuate ve lo que no está mal, no sé qué, no sé cuánto. Inmediatamente juzgamos, condenamos, ya lo rebajamos, ya a veces hasta cambiamos la actitud, ¿no? ¿Y qué pasa si en lugar de eso busco la oportunidad para acercarme a esa persona y decirle, oye hermano, me enteré de esto, supe esto, te vi haciendo esto, me preocupa, ¿me ayudas a entender? ¿Por qué? Porque me preocupas. ¿Cuántas veces lo que uno había juzgado de cierta manera no es como lo habías juzgado, no es como te lo habías imaginado? ¿Alguna vez te han juzgado mal a ti? ¿Alguna vez te has dado cuenta o te lo han dicho finalmente después de días, semanas, meses que cambiaron la actitud contigo, ¿no? Y que ya no se portan igual contigo y que ya no te hablan igual y finalmente te enteras que esa persona pensó que tú, que... Pero nunca te preguntó. Nunca te preguntó, nunca quiso entender por qué actuaste como actuaste, por qué tomaste la decisión que tomaste. No le interesó, solamente te juzgó. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa eso en casa, en la familia? No, es que lo hizo y no sé qué y no sé cuánto y ya cambiaste la actitud. En lugar de, oye mi amor, a ver, quiero entender esto, ¿no? ¿Fue por esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué actuaste así? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué tu tono de voz? ¿Por qué? Qué diferente, ¿no? Tratar de entender al otro, tratar de entender lo de los otros, tratar de entender, de ponerte en sus zapatos, de hacer lo de los otros mejor, superior a lo tuyo, para entonces poder servirles y ayudarles si es el caso. Entonces, son solamente ideas motivadas por el mismo mandamiento. Considera lo de los otros superior a lo tuyo. Haya entonces en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se fijan por qué el título del estudio? Haya en vosotros la mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Este sentir se refiere a mentalidad, a actitud, a forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Las siguientes frases de Pablo son la base, son la roca sólida con la cual podemos y debemos apoyarnos para poder hacer lo que Dios nos manda. Porque Dios te manda que vivas como es digno del Evangelio, pero no te deja solo. No te deja solo con el mandamiento. Te da la base, te da el poder, te da la fuerza. Primero con su presencia y su espíritu en ti, cuando eres creyente, y su palabra que te llena de verdades y promesas que le dan fuerza a tu definición, a tu determinación de vivir así. Entendamos pues cuál fue la mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Primero, Pablo deja muy claro que Cristo Jesús, como el Hijo Eterno del Padre, es completamente Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Otra explicación, la palabra en el griego no significa forma externa, significa esencia. Significa la esencia de alguien, lo que es en su esencia. el cual Jesús, siendo Dios, siendo en esencia Dios, es a lo que se refiere. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Hebreos 1, 2 y 3 dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesucristo, la imagen misma de la sustancia de Dios. En Colosenses 2, 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo. Yo les pregunto lo siguiente, ¿se puede decir de algún ser humano que es igual a Dios? ¿Se puede decir de alguno de los ángeles que era o es igual a Dios? Claro que no. ¿Se puede decir de alguna criatura, es decir, de un ser creado, que es o era igual a Dios? Por supuesto que no. ¿Hay alguien igual a Dios que no sea Dios? Por supuesto que no. Solo Dios es igual a Dios. Solo Cristo es igual a Dios. En forma de Dios, en esencia Dios. Dice en Isaías 46:9, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Jesús, siendo en forma de Dios. Dice entonces que haya en nosotros la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, en esencia Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó, Jesús se despojó, literalmente se vació de sí mismo. Se vació no de su deidad, sino de sus privilegios, de su honor y gloria en el cielo. Él es Dios, pero tomó una naturaleza humana y se limitó para poder tener lo mismo que tú y yo, un cuerpo humano, una naturaleza humana que necesita dormir, que necesita comer, que se cansa, etcétera. Se despojó de sus derechos y vino a servirnos. Dice David Matthews, sin abandonar nada de lo que significa ser Dios, Él tomó todo lo que significa ser hombre. Sin abandonar nada de lo que significa ser Dios, Él tomó todo lo que significa ser hombre. Se despojó de su riqueza. Dice 2 de Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No restó a su deidad, pero se despojó de todos esos privilegios y esa gloria que siempre tuvo con el Padre. Ustedes recuerdan en Juan 17 cuando Jesús ora y le dice, Padre, glorifícame de nuevo con esa gloria que tuve al lado tuyo, porque Él se había despojado de esa gloria para venir a servirte a ti, para venir a servirme a mí. No estimó sus cosas como superiores a las tuyas. Estimó tu necesidad, tus cosas como superiores a las de Él, y se humilló hasta lo sumo, hasta abajo, se rebajó. Eso es lo que quiere decir, se rebajó. No solo descendió del cielo, tomó ese cuerpo humano y se comportó como un siervo, El Hijo de Dios incluso no tomó solamente un cuerpo humano, no solamente habitó un cuerpo humano, no pareció solo ser un ser humano, no tomó posesión de un cuerpo humano, realmente se hizo hombre. Realmente se hizo como tú y como yo. Dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Esto es lo que sabemos por la Escritura. ¿Qué es lo que sabemos? Que Jesús, como Hijo de Dios, es creador, lo dice la palabra. Que Él sostiene a su creación, lo dice Hebreos también. Que Él tiene vida en sí mismo, que Él es eterno, que es Él no tiene principio ni fin, Él es el alfa y la omega. Como Hijo de Hombre es completamente humano, experimentó todo lo que un ser humano experimenta. La única diferencia es que Él no pecó. Y no pecó también porque tú necesitabas a alguien perfecto, que no pecara, que viviera la vida perfecta, que tú y yo no hemos podido vivir, para que entonces Él pudiera ir a la cruz a pagar por ti y por mí, por nuestros pecados. Jesús es el Creador soberano, quien se hizo a sí mismo siervo de su creación. Jesús es la revelación de Dios. El punto aquí es que Dios también se reveló en humillación. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué es maravilloso? ¿Cómo Dios ha revelado sus atributos de santidad, todopoderoso, omnisciente, amoroso, perfecto, etcétera, pero también humilde? Humilde. Se reveló en Cristo Jesús, siendo lo máximo, se humilló a sí mismo al extremo, se rebajó por nosotros, puso sus intereses por abajo de los nuestros. Y al hacer esto se hizo hombre y nos dio la revelación más completa de sí mismo. Se hizo esclavo de su creación. Dicen los musulmanes, no me acuerdo de dónde tomé esta cita hace tiempo, pero dicen los musulmanes, Alá, tú sabes que a los musulmanes se les atora el cristianismo. Lo digo con respeto en un sentido, o sea, no estoy haciendo burla. De verdad se les atora mucho. Muchas veces su actitud es una actitud muy enemiga hacia el cristianismo y históricamente, digo, sin meternos a que también el cristianismo ha hecho tantas tonterías y atrocidades, cristianismo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabes una de las cosas por las cuales para el musulmán se le atora el cristianismo? Porque dice, Alá jamás haría eso. Hacerse hombre, Él es demasiado grande, demasiado sublime para rebajarse de tal manera. ¿Te das cuenta? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Siendo lo máximo, se rebajó y se hizo hombre. Y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz a pagar por tus pecados y los míos y resucitar al tercer día. ¿Te das cuenta cuánto costó tu salvación? ¿Te das cuenta el precio de nuestra salvación? ¿Te das cuenta que esa es la motivación para nosotros? Negarnos ciertas cosas temporales, sacrificar ciertos intereses temporales para poder servir a los demás, para poder dedicar horas al estudio de la Biblia, a gozarnos en la palabra, a entender más de la palabra, que Dios sature nuestra mente y nuestro corazón con su palabra, con su mente y podamos tener su mentalidad para vivir, para servir a otros, que seamos un pueblo que sirve a otros, que vive para otros, porque vive para Dios. Ese es el precio, esa es la base, esa es la fuerza. Te sientes débil porque otra vez fallé, otra vez hice lo que no debería, otra vez exigí lo que no debería, otra vez me porté egoísta, otra vez puse lo mío por encima de lo de mi esposa, otra vez puse lo mío por encima de lo de mis hijos, otra vez puse lo mío por encima de lo de mis papás. Cuando te sientas débil, cuando falles, busca más a Cristo. Lee más acerca de Cristo, estudia más la mentalidad de Cristo y lo que Él hizo por ti para que haya en ti también esta mentalidad, este sentir que hubo en Cristo Jesús. No se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y tú y yo sabemos por qué. Era necesario que alguien inocente y perfecto pagara en nuestro lugar por nuestros pecados. Y entonces dice Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Humillación extrema, exaltación extrema. En un sentido, Dios también maravillosamente nos motiva, y en muchas partes de la palabra de Dios está que tú puedes y debes humillarte en esta vida para ser exaltado en la otra. ¿No es cierto? ¿No es cierto que lo dice por todas partes? Por ejemplo, 1 Pedro 5:7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea tiempo. Esa es la mentalidad, esa es la motivación, esa es la fuerza en el creyente para poderlo hacer. Y Jesús, siendo Dios, se humilló hasta el extremo y será exaltado. Y fíjense, termino con esto, nada más, una como pequeña aclaración, porque a veces hay como esta disyuntiva o esta discusión o estas perspectivas de que si Jesús reina hoy o no. Sí, a veces hay quien dice, no, es que Jesús va a reinar. A Jesús no se le puede llamar hoy rey. Bueno, yo podría leerles varios versículos. Por ejemplo, Mateo 28 al final les dice, toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada, dice Jesús, en los cielos y en la tierra. Por tanto, y yo estaré con vosotros, ¿no? Toda potestad, ¿qué quiere decir? Que le ha sido dada. Pues es rey. Es rey. Dice en Apocalipsis, le dice a una de las iglesias que él le dará el sentarse con él en el trono en donde él se ha sentado, en el trono de su padre. Pero claro, también en un sentido la Biblia pone mucho énfasis en que el reinado de Jesús viene adelante, ¿sí? Sabemos que él reina, él es soberano, pero en un sentido no reina. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido que está dejando, permitiendo que haya rebeldía, que haya incredulidad, que haya oposición. Sí es cierto, ¿no? No está reinando en ese sentido absolutamente. Está controlando, pero en su soberanía, en su control absoluto, él ha decidido dejar un tiempo donde todavía hay quien se rebela, quien se resiste, quien no quiere vivir para él, quien quiere perseguir a los cristianos, quien quiere pecar, etcétera, ¿no? Pero un día él reinará, dice, con vara de hierro. Y un día toda rodilla se doblará. Y entendemos en estos versículos, fíjense qué tremendo. Toda rodilla de todo creyente se doblará ante Jesús. ¿Con qué actitud? De veneración, de adoración, de gratitud, de amor, de reconocimiento para exaltarlo, ¿no? De adoración, no sé qué más decir. Pero toda rodilla del incrédulo, en un sentido a fuerza, porque no les queda otra más que reconocer que Cristo es el Señor. Y eso es triste. Pero un día así va a suceder. Vivamos dignos del Evangelio. Consideremos lo de los demás superior a lo nuestro para poder ganar a más con la gracia de Dios, para que sus rodillas se doblen en adoración, en amor, en gratitud, en reconocimiento de quién es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, hay tanto, tanto, tanto en este texto y tantas cosas que que podemos y debemos aprender. Ayúdanos, Señor, nuestra mente y a veces la capacidad de nuestro corazón es tan limitado, tan estrecho y a veces estamos tan distraídos, Señor, con tantas otras cosas. Pero yo te pido que nos ayudes a todos los que estamos aquí hoy a invertir tiempo en estos versículos, en esta parte de tu palabra, saliendo de aquí, en los días que siguen, para leer otra vez cómo debemos vivir dignos del Evangelio, cómo debemos no buscar lo nuestro, sino lo de los demás, cómo podemos y debemos tener tu mentalidad, la mentalidad de Cristo, que se humilló, que se despojó a sí mismo por nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo. Señor, que salgamos de aquí para estudiar tu palabra, para leerla, para memorizarla, para meditar en ella, para que more en abundancia en nosotros y tú transformes nuestra forma egoísta de pensar y podamos pensar como Cristo. Ayúdanos, Señor, porque tú lo mereces todo. Y te damos las gracias porque sin merecerlo un día vamos a poder, delante de ti, delante de tu presencia, doblar nuestras rodillas y reconocer que tu nombre es sobre todo nombre. Gracias, Señor, gracias por tu amor y misericordia. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga y nos ayude a todos en esto.